Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es profesor de historia, diplomado en historia económica, autor de varias publicaciones sobre enseñanza, educación e historia.
200 años del nacimiento de Uruguay, la provincia que se hizo país.
Me parece que una de las respuestas como iniciales es sí, pero no la independencia del relato romántico nacionalista del Uruguay, sino es el día de la declaratoria de independencia del conjunto de movimientos políticos.
Además, es director nacional de educación.
Se está trabajando muy lindo con un equipo en la Dirección de Educación súper valioso, articulando además con ANEP, con otras esferas de la, digamos, del mundo educativo. Se ha reunido ya el Sistema Nacional de Educación con UDELAR, UTEC, SODRE, entidades privadas.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Gabriel Quirichí.
Entrevista.
Bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, muy contento de estar, aparte, los portales, veo algunos cortes en las redes del programa, porque escuchar en esta época, yo soy muy radiero, pero Leo lo sabe, pero con este nuevo trabajo, es muy difícil, pero veo que hacen
agarraste
cosas...
Agarraste un perro calentito.
Bueno, sí, pero muy, muy, muy lindo y desafiante. Pero también, siempre también venir a Universal, que es como las radios que a uno lo han marcado, ¿no? Obviamente que por Kesman ni que hablaba, pero también la época, recuerdo, Son Sol con el básquet. Y bueno, pero está bueno también que tenga esta dinámica periodística Universal, me parece una renovación muy linda, así que bueno, gracias.
Bueno, un gracias, David. Igual ya están prontas las rapiditas de ayer.
Sí, vamos a...
Previo a...
No tengo problema. Si no nos edulcore, porque claro. Sí, ¿era esa la idea?
No vendrían mal.
No,
pues madrugamos.
La mañana, sí, estaría buenísimo para un desayuno. Bueno, tanto para preguntarle, ¿no? Pero estamos en el marco del contexto del presupuesto, o sea que la primera pregunta iría por ahí, qué expectativas y qué realidad.
Bueno, nosotros en el mensaje presupuestal desde la Dirección de Educación estamos trabajando, enfocándonos en cuatro asuntos prioritarios. Por un lado está la política de contribución a los acompañamientos económicos y pedagógicos que tienen que ver tanto con el bono de 2.500, que ya se hizo una primera avanzada este invierno para las escuelas de contexto más vulnerable económicamente, pero el bono se va a extender de forma universal para todas las escuelas a partir de...
Se había prometido en la campaña.
¿No?
A mí me parece... yo lo que en campaña discutimos, no tanto de los bonos, sino de una propuesta, capaz que se acuerdan del equipo de Delgado, lo discutimos, lo que tenía en realidad era un premio al final de por terminar.
Entonces,
nosotros lo que decíamos ahí es que en realidad, compartiendo la idea de que hay que aportar y además darle, yo creo que el sustento económico muchas veces es uno, no el único, pero los factores que explica las dificultades para que los chiquilines sigan estudiando, ¿no? Pero nosotros lo que decíamos ahí es que era más importante hacerlo a lo largo del recorrido o al inicio y no al final como premio. Esa es la gran discusión. En este caso el bono nosotros lo vemos como una política además de sensibilidad y posicionamiento de apostar a una educación en donde desde el arranque tratemos de dar mensajes de que todas y todos tienen el derecho y a su vez el apoyo para ir, ¿no? Entonces la cuestión de extender y universalizar el bono va por ese lado en paralelo y acá con un foco muy claro en las adolescencias están las becas, ¿no? Nosotros
hay que ampliar, ¿no?
Sí, nosotros tenemos ahí un programa nacional de becas, sobre todo para los adolescentes, ¿no? Que bueno, yo lo suelo repetir, creo que nos merecemos como sociedad una fuerte inversión en las adolescencias. Las becas suponen no solo un incremento del monto y de los beneficiarios, sino también crear equipos. Lo estamos trabajando de verdad con mucho cuidado y también evaluando a nivel presupuestal qué se puede ir haciendo y también qué formas de financiación tienen esas becas. Pero la idea es que en aquellos liceos, en aquellas UTUS, también en los CECAPs, en donde se estén dando la mayor cantidad de becas, haya equipos de acompañamiento que no... O sea, algo parecido, lo digo muy en general, ¿no? ¿Se acuerdan de las maestras comunitarias?
Sí.
¿No? Bueno, vamos a tener equipos comunitarios con docentes, profe de educación física, trabajadores sociales, psicólogos, que acompañen, uno lo dice así, pero vayan a buscar a los chiquilines, porque tenés muchos chiquilines que no van Por varios motivos.
¿De qué caso de qué estás hablando ahora?
Son becas educativas, ¿no? Esas becas van a ser, se llama beca UTIA.
Es un acompañamiento para los becados.
Claro, pero también eso te genera que el centro educativo también pasa a tener figuras, por ejemplo, son muy valiosas, pero a veces a las cripto, al secretario, no le da para seguir la vida de todos los chiquilines.
No.
Bueno, entonces, y vos vas a tener además con las becas a gurises que tienen muchas dificultades para ir. Entonces, eso te amplía los desafíos para mantenerlos participando. Entonces, esos equipos...
¿Había registro de qué becados se iban más que otros?
Mira, nosotros este año, que viene del presupuesto anterior, y también me gusta subrayarlo, la política de becas es una política que empezó a desplegarse en los gobiernos del Frente y continuó y se fortaleció en términos de secundaria en el gobierno anterior. Y no la vamos a tirar para atrás. Por eso yo lo digo, porque me parece que a veces entramos en las polémicas chiquichacas. Sí. No sé qué, y en Uruguay hay cosas que si las continuamos salen bien, como el Ceibal, por ejemplo. Esto, o sea, lo que hizo el gobierno anterior fue sintetizar. Hay otras cosas que no estuvieron bien, pero vamos a ver lo positivo. En una beca.
Para que va a hiperventilar tu amigo Leo.
No.
Hiperventilando porque
no
es normal.
No, sí, no, sí, mira.
Haces daño.
No, sí, te sí, quiero.
Le das más para adelante.
Haces daño al discurso de Leo.
Sí, pará, que no se pierda la idea. Porque no, bueno, vamos, pero yo lo que voy es que hoy en día nosotros dimos 14.000 becas. Nosotros, me refiero a la Dirección de Educación, que preside la Comisión Nacional de Becas. ¿Está? Sí. Esas 14.000 becas Butiá fueron para estudiantes que reciben tres partidas de casi 3.300, 10.000 pesos en total, ¿no? A través del correo. No es un gran aporte económico, pero ¿qué tenemos? Un seguimiento básico, porque se hace a través de un formulario web y tenemos un equipo que trabaja en eso muy consustanciado con la causa, ¿no? En donde, primero, la gran mayoría de las becas son en el interior y más del 90% de los que han recibido becas culminan los estudios.
Bien. Buen dato.
Esto no quiere decir que todos los que reciban beca en el futuro van a culminar igual.
No.
Pero hay una.
Aumentas los porcentajes.
No solo aumentas los porcentajes, sino que además hay otra cosa. Mira, a mí me generó. Yo les decía, este nuevo trabajo.
Y también vale preguntarse por qué un 10 no.
Sí. Bueno, claro, pero mire, por diferentes razones. De repente un 10 no, porque muchos se mudan los padres.
Claro.
Y muchos de los hermanos chicos sí los mandan a estudiar y a los grandes no, porque no tienen alimentación.
Tienen que ir a trabajar.
O sea, claro, empiezan a trabajar. Entonces, pero ¿qué pasa? Y se mudan a un lugar donde no hay nada. Pero para, te quería decir esto que me parece muy importante. Los que recibieron la beca, además, se hace por el índice de carencias críticas. Realmente son chiquilinas y chiquilines que sostener ir al liceo. Porque el índice de carencias críticas, vieron que lo mide, y está desactualizado. Lo mide el MIDES, ¿no? Y de uno es cuando tenés carencias absolutas. En general tienen un promedio de 0,8, 0,790. O sea,
no llega ni a uno.
No, entonces está muy, muy mal y en términos de vulnerabilidad. Y que hayan sostenido ir, realmente te da pena las becas que no podés dar. Porque, pará, se presentaron 85.000 postulantes.
¿Te das cuenta?
Entonces,
¿y cuántas becas se dieron?
14.000. Nosotros, el proyecto de presupuesto es ir escalonando, pasar a un monto superior de 25. Hay que ver el monto definitivo después con lo que nos...
Pero la meta es 25.000.
25.000 para cada becario y el año que viene llegar a unos 20.000 beneficiarios, hacer los equipos, que también tienen una cuestión ahí que va a mejorar un poco la dinámica educativa, y luego en el 2027 pasar a 30.000. La meta nuestra, eso se va a regular con el presupuesto. Yo lo he conversado también con algunos actores de la oposición que en este sentido no lo ven mal porque podés, viste, detalles de la implementación, pero está bueno porque además la beca tiene mucho impacto a nivel local, se puede conversar con el Congreso de Intendentes, va a mejorar, ¿no? También cuestiones de convivencia, ¿no? Entonces, bueno, la idea es llegar a unos 70.000 becarios al finalizar el periodo.
70.000 becarios, habías dicho que se habían pedido 84.000, se estaría acercando mucho esa cifra, que van a recibir más dinero entonces.
Uh-huh.
30.000 cuando hoy reciben 10.000, y además va a estar esa figura de el profesor comunitario.
Más que profesor, nosotros estamos hablando de equipos. No, mira, que son cosas
importantes. Como una maestra comunitaria, decía vos.
Exacto.
El grupo de profesores comunitarios.
Por ahora, esto que estamos charlando es en un grado de elaboración y mucho trabajo.
Y depende de cuánta plata salga
después.
Sí,
no, y tenemos, ya te digo, todas las semanas reuniones de equipos, esto creo que también es muy lindo que le está ocurriendo, de la ANEP, del MIDES, del INJU, porque las becas van para adolescentes, ¿no? Y también del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Estamos pensando bien el diseño de los equipos, ahí juega un rol muy importante integración educativa, ¿no? Que tiene una mirada más transversal, que los equipos tienen que tener, por un lado, acompañamientos tipo tutorías, yo le voy a decir así, clases particulares, porque si no los chiquilines estos que tienen más rezago, después, porque no es ir y sentarlos en el liceo.
No, claro.
¿No? También pensamos que los equipos tienen que tener otras aristas que sean motivadoras, los deportes, el arte, la robótica, la ciencia, la música. ¿No? Entonces,
tener una cercanía.
Exacto. Y también la atención a los temas de salud mental. Gabriel, ¿no? Porque está muy vulnerable. Es una edad terrible. Es una edad hermosa la adolescencia, pero también hay más abandono. Entonces, yo creo que ahí se pueden armar equipos que vamos a pensar un nombre ajustado a eso, así como las becas, que creo que va a ser un programa importante.
Te comparto una inquietud que en realidad comparte también Leticia, un oyente, que dice que no está de acuerdo con el bono de 2.500, que dice, claro, ¿cómo garantizás vos que esa plata realmente se invierte?
Sí, es la gran discusión de las transferencias.
Dice, ¿no será mejor quizá darle mochila, cuadernos, lápiz, túnica, garantizando que tenga una utilización escolar realmente? Esto no es nuevo, ¿no? Esta incógnita es vieja.
Lo que pasa que me parece muy importante siempre atender la discusión sobre las transferencias, ¿no? Pero dada...
Capaz que para comer que le falta, no para...
Exactamente. Dada la desigualdad económica que existe, estamos hablando que en estos sectores donde se dio el bono, ninguna familia tiene techo de material, ¿no? Entonces, ¿para qué usa de la familia? Nosotros decimos...
Olvídate la mochila, entonces. Si está bien destinado, porque en realidad...
Pero seguramente a esa familia le cuesta mucho más una mochila o una bufanda o una cartuchera, ¿no? Le cuesta mucho más en su presupuesto que a quienes estamos un poquito mejor de clase media-baja para arriba. Entonces, la transferencia tiene una relación directa con ir a la escuela, ¿no? Y es un mensaje, yo siempre recuerdo un gran político latinoamericano, capaz que usted escuchó alguna vez, que se llama José Eliezer Gaitán. Gaitán fue ministro de Educación en Colombia en los años 40. Fue un gran liberal, que después se proponía como presidente y lo mataron. En un crimen que generó todo el llamado Bogotazo y la inestabilidad en Colombia.
Le sale,
¿no?,
el historiador.
No, pero Gaitán decía una cosa, no, estamos hablando de otra época, pero Colombia tenía también mucha desigualdad. Él decía el zapato y el cuaderno escolar. Que la
El zapato tiene una...
Parece increíble, pero a veces no tienen campeón. Entonces...
Una simbología impresionante, bueno. Y es absolutamente literal también.
Y además cuando en la campaña se hablaba de justamente que todos arranquen con las mismas herramientas, etcétera, no necesariamente esto va a ser así ni se va a transformar por esos 2.500 pesos, porque como bien marcaba Leo, el oyente, no necesariamente se gasta directamente así. Hay un riesgo de que el gasto de la familia no sea el más acertado, pero bueno, son ellos los que decidirán cuáles son las prioridades y parece lógico.
Yo creo que apunta a tendencias, ¿no?
Sí,
a que la mayoría hagan un buen destino y un buen uso de
y va
de
a ser
dinero
para todos.
Sí, ahora pasa lo mismo con las prestaciones o la asignación familiar, para qué la usa. Ahora, nosotros lo que vemos en los grandes números, quizá ahora que tenemos las big data, eso podemos de alguna manera contestar la pregunta con más eficiencia, pero las grandes mayorías les preocupa que sus chiquillos vayan a la escuela, estudien, tengan el comedor. Nosotros justamente lo que tenemos que estar atentos en los casos en donde no pasa eso, para eso estarían los equipos, pero porque un porcentaje menor no use bien el bono, no invalida el bono.
Claro.
Lo que ahí igual...
Y aparte desmitifica algunas cosas en cuanto a la preocupación o no de que los gurises vayan a la escuela, estudien, etcétera, porque muchas veces el mensaje en esas familias de menores recursos es estudiar, porque si no, no vas a conseguir nada en la vida.
Bueno, y ahí hay otra cosa que también para la propia familia resulta de alguna manera menor, porque el monto es, nosotros decimos es como un símbolo económico de apoyo del Estado a que las familias inicien el compromiso de empezar las clases. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces también para la familia es como una decisión, empezar las clases no es un gasto más. No, mira, te damos una pequeña, ni siquiera le llamaría empujoncito, es como, bueno, como una palmadita en la espalda simbólica, pero...
Incentivo.
Claro, pero también ahí yo creo que el Estado otra vez... Tiene un rol, esto vos decís, me sale historia, por eso me avergonzaste dale. Ahora, ¿no? Pero el Estado tiene, históricamente en Uruguay, yo digo, desde Varela, ¿no? O Valle, o bueno, ustedes saben que, por ejemplo, uno de los grandes líderes del Partido Nacional, como Fernández Crespo, que además fue dirigente del colegiado, un fenómeno, él fue parte de la Federación Uruguaya de Magisterio. Y la idea es que la escuela pública no nos puede pasar que los chiquilines no vayan.
Es verdad.
¿No? Es el punto. Entonces, bueno,
el tema es que ya nos pasó.
No, bueno, hoy tenemos la conferencia de la revinculación, porque perdimos casi 5.000 estudiantes. Entonces, por diferentes factores, esto
no es de palo de crítica, además,
viste que también está todo un tema cultural. Hay un tema, no, viene la alerta naranja y ya no quieren ir los chiquilines, los padres no los mandamos. En todas las clases sociales.
Si te escuchas, cerro.
¿No? Entonces, claro.
No, no, no te metas ahí.
No,
que
no quiero entrar en la alerta, pero no. ¿Qué quiero decir? No, pero nosotros como, en este caso, como responsables del Poder Ejecutivo en la educación, lo que sentimos es, tenemos que dar todas las señales posibles de que es re importante brindar oportunidades para que ocurra el hecho escolar. ¿Por qué? Porque es un hecho que... da igualdad de oportunidades, habilita una convivencia democrática. Sí. Entonces, bueno,
escolar inicial y después de universitario en lo posible. Yo el otro día me quedé después pensando, la universidad está pidiendo 300 y pico de millones más sobre los 600 y pico que tiene, y no tiene para 1.000 becas, hubo 1.000 estudiantes que no recibieron su beca, tiene 660 millones. Yo sé que tiene muchos gastos, pero para esas 1.000 becas no había... Me quedé como pensando, ¿cómo no se lo dijimos así al rector? No te lo voy a decir así a vos,
no,
ahora.
No, pero ahí, mirá, ¿sabés qué? A mí, no, yo no conozco el detalle, pero ahí también, a veces, las ejecuciones presupuestales, hay toda una dinámica...
Donde hay muy poco margen.
Y mirá, y por eso te decía que nosotros lo estamos trabajando con mucho cuidado, con gente, yo realmente puedo aportar la mirada docente, capaz que un poco de lo histórico, pero gente que sabe mucho de las estructuras de... gasto del Estado, porque el gasto del Estado tiene todas unas complejidades de financiamiento de ese gasto y después de ejecución, porque quizá, y también esto, bueno, aprendiendo mucho del equipo económico, ¿no? ¿Cuánto monto tenemos? ¿Qué podemos usar? Pero que efectivamente, porque yo puedo decir ahora sí, está, se destina tanta plata a las becas y después me quedan sin ejecutar. No,
bueno,
eso como ciudadano común indigna. ¿Qué quiere?
No, pero
no te indignes tanto en este sentido. ¿Sabes qué pasa, Victoria? Que también hay que tener ciertas responsabilidades para el gasto que suponen instancias de validación por el Tribunal de Cuentas, porque si no, también
no,
sería...
pero digo, ¿tenemos o no tenemos una burocracia que enlentece todo?
Claro, ahí, no, en algunas partes. ¿Sí? En algunas partes, porque por ejemplo, ahora, esto es heredad, es común, no, pero... El bono se propuso, realmente trabajó muy bien ahí ANEP con BPS, nosotros articulamos, el MEF aportó, digamos, encontró un espacio fiscal y lo cobró el 96% de los beneficiarios el bono.
Eso porque funciona
también
bien.
Hay mecanismos selectivos y el Estado tiene áreas muy eficientes. También a veces depende un poco de las personas, de las voluntades. Y en esto, yo no sé qué pasó acá, también justo...
También ese bono era una promesa de campaña, bueno, ¿no? Y tampoco arrancó enseguida, o sea, si no se apuraban
no
ahí.
Pero
hay una cuestión política también, de decisión política.
Sí, no, decisión.
Que apura trámites, ¿o no?
Claro, sí, y acá y nosotros bueno. Lo que... Pero pará, pero ese es el trámite
pero
apurado.
Que se pueda ejecutar bien.
No, exacto, porque ese es el trámite apurado. En una política grande, probablemente la macanés. Entonces también... hacerlo estudiado. Nosotros incluso, mira, en parte del equipo tenemos ya evaluadores de monitoreo de las becas, porque también te puedes dar una situación que vos las otorgues mal, no a los que más la necesitan. Entonces hay que hacerlo con cuidado de que sea eficiente, pero a su vez que sea sustantiva.
Ahí quería ir un segundo, porque vos decías, lo escolar refiere a secundaria también, y quería plantear lo que tiene que ver con el buen uso del dinero, justamente, sin irnos de acá. El 6 más 1, el famoso 6 más 1, ¿hasta dónde garantiza que efectivamente tengamos esa transformación? Yo sé que los países que gastan lo hacen en esa medida y mayor. Ahora, también me parece que hay en secundaria una desmotivación, no digo de todos, pero un alejamiento de los docentes respecto a los alumnos, que hace que se pierda ese vínculo que tienen los alumnos en la escuela con el maestro.
Bueno.
Es porque son 13, se pasó a séptimo,
no
octavo,
sé.
Noveno, no cambian mucho las reglas. Pero ese compromiso vocacional del docente no lo veo en la realidad actual. No lo veo realmente.
Bueno,
Y el otro día tuve una discusión sobre... gastemos más plata con alguien que fue docente y dice, yo siempre estuve en contra del 6 más 1, ¿por qué? Le digo, bueno. Mirá que se necesita más plata. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque yo los vi trabajar y lo hacen sin ganas.
Bueno, bueno, esto que te, mandale saludos a aquella persona y podemos hacer una recorrida por pila de centro donde la gente labura con muchas ganas, con innovación pedagógica, con las propuestas, no solo de Ceibal, con las propuestas. Ahora hay una articulación entre, por ejemplo, la política de gol al futuro, el tema que hace. Hay, la motivación es una parte.
Sí.
Nosotros vamos en orden. El 6+1, el 6+1 es una meta. Que nosotros, esto creo que como sociedad tenemos que pensarlo, que más allá de que. Porque si uno va con su experiencia personal, cómo me fue en la feria, está bien, pero la educación para un país como Uruguay, que tiene una riquísima pradera productiva y algunos servicios de calidad, pero Uruguay no tiene ni petróleo, ni oro. Bueno, la educación es un diferencial que nos ha marcado positivamente porque iguala, pero también genera no solo mejor convivencia democrática. Cuando cayó la educación en crisis vinieron los autoritarismos, los fanáticos, ¿no? Esas cosas. Pero también la educación genera posibilidades científicas, técnicas. Uruguay tiene grandes emprendedores que se han formado en la Universidad de la República o en carreras técnicas de UTU, no importa. Entonces, si vos invertís ahí, en vez de gastar, si invertís ahí, probablemente como país tenga más posibilidades de desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros desde hace quizá unos 40 años estamos en deuda con profesionalizar la formación docente para que realmente tenga instancia, no solo de que en el liceo esté bueno trabajar, porque a veces es muy difícil, ¿no? Sino que también haya un reconocimiento de la carrera, posibilidades de posgrado, ¿no? Valoración de que ciertas prácticas son de investigación educativa, y nosotros por eso estamos presentando en paralelo el proyecto de Universidad de la Educación, ¿se entiende? Ahí sí tenemos como una cuestión que en todo el país, mira, yo estuve en Tacuarembó la semana pasada por las jornadas pedagógicas. Vos tenías que ver, y por eso no sé quién fue que te dijo en ese asado donde charlaste,
sí,
desmotivado nada, estaban todos los estudiantes de magisterio, de, no sabes, déjame terminar, sí, los pueblos de Tacuarembó, con unas ideas, ¿sabes lo que decían los gurises?
El magisterio, me dijiste.
No, el magisterio y el IFED, también de formación docente, de que tenían que hacer tipo misiones pedagógicas para los adolescentes de los barrios. Y en los liceos, eso, este también es un tema bien interesante, ¿no? En los liceos tenemos cada vez más chiquilines que continúan todo el trayecto y llegan más a bachillerato. Entonces, sí tenemos que repensar el formato de algunas materias, los horarios que están mal, también cómo pueden trabajar los profesores de diferentes asignaturas en equipo, pero todo eso está encaminándose. Me parece que también hay una cuestión ahí de creer que la educación de antes era mejor, cuando antes mucho menos gurises hacían el liceo también. Entonces, esas complejidades hoy se van a, creo que ir mejorando con esto de apoyar económicamente a los gurises y hacer equipo, tener una carrera docente profesional, ¿no? Y van a estar muy motivados si nosotros les reconocemos y no le decimos, como yo vi cómo trabaja, me parece que trabaja mal, desde un prejuicio, y a veces hay como una liviandad que a mí me hace acordar a bueno, acá que está Leo, sobre todo, a los periodistas deportivos que hablan de los jugadores cuando no pisaron la cancha, dicen, bueno, no tiene motivo. Bueno, es muy difícil tener 40 horas y tener que dar siempre inglés a los gurises que no ven inglés en las redes sociales y vos cómo hacés para hacerle que después lo quieran escribir. Entonces, yo creo que ahí hay que acompañar a los profes, generar instancias de participación, porque en los, y esto está muy probado, en los centros educativos públicos donde hay proyectos de centro, tiempo para preparar y apoyos de la familia, no hay ningún problema. Y los gurises se motivan también. Sí, entonces, sí. Busquemos la escala. Yo mirá, creo que el gran tema, nosotros lo vimos estudiando con esto de las becas, el gran tema es la escala, que puedan ser comunidades educativas donde no se desborde de gurises que se sienten perdidos y que los adultos que estamos a cargo de ellos tengamos la chance real de trabajar y generar el hecho educativo. Que no se nos vuelva una rutina inabordable tener que tener clase y gurises. Creo que en ese camino estamos. Hay que mejorarlo.
Gabriel, claro. Creo que no hay nadie acá que no piense que en esta mesa que la educación es la solución y la respuesta a casi todo, ¿no? Pero claro, alguien dijo cuando venía Cristina Lustem acá, los niños no votan, los adolescentes no votan, y a la gente no le interesa lo que pasa dentro de 30 años, por eso cuando hablamos de la productividad del país, generación de científicos, la población carcelaria, ¿cómo hacemos? Y metemos la basura bajo la alfombra, metemos más, y en realidad hay un tema cultural. Ahora, quiero volver atrás al tema de la ausencia escolar. ¿Cómo hace para desanclar a un niño? Lo hablábamos la otra vez con alguien que nos hablaba de la temática narco, que tienen una cultura de ser como el padre, como el tío.
Sí, el orgullo de...
O sea, ¿cómo haces para desanclar culturalmente a ese niño? Porque en definitiva, el niño no va a la escuela porque él quiere, va por un mandato de la familia. Tenés que ir ¿O no? Bueno. ¿Cómo haces para desanclar esos casos? O sea, ¿cómo haces ese cambio, esa revolución cultural en esa casa, en esa familia?
Hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, para tratar. Yo digo tratar porque cuando uno dice, ah, esto se hace así, ya desconfío porque sí. Es muy complejo, ¿no? Para tratar de incidir de manera formativa, educativa, en que las adolescencias tengan otras perspectivas de vida cuando vienen de contextos muy vulnerados, pero también con mucho autoritarismo interno, ¿no? Porque a veces yo tengo como un gran rechazo a aquella romantización que se hizo del mundo narco, del mundo barra, sí. ¿No? Que se la hizo, también vendía a nivel mediático, ¿no? Sí.
Pero imagínate si para la romantización gente, se da para nosotros, es para existe, ese mundo.
Existe en diferentes zonas una cuestión para analizar, que la convivencia está muy marcada por eso, ¿no? Entonces, si esa convivencia está marcada por esas opciones que también degradan la vida y la dignidad de las personas.
Para ellos es estatus.
Pero a su vez, la vía de ascenso o de reconocimiento muchas veces es esa. Sin duda, que una política democrática con sensibilidad de izquierdas tiene que hacer más escuelas y más liceos para que puedan acceder a otras opciones. Eso es lo primero, ¿no? Si vos tenés la escuela, la policlínica, el liceo cerca, empiezan a vivir porque
el Estado,
¿no?
Presente,
claro, presente
es eso, ¿no?
Y dando como la oportunidad de que empiecen a ver ventanitas de luz de otros proyectos de vida posibles.
Vos decís que con,
¿no?,
cercanía geográfica, ¿no?
Ya, ahí para, pero no solo poner el liceo del siglo XX en los barrios periféricos del siglo XXI. Nosotros ahí, y acá creo que engancha con lo que charlaste del asado, pero charlo sí. Mal ese del asado, ahora te voy a decir por qué. Dale. Nosotros
los dos. ¿Por qué
me pasa? Mirá, porque.
Porque
también,
por gente como él.
Una ella era.
Una ella, mirá, también nosotros tenemos un tema, y es que la práctica docente debe aprender de otras formas de acercarse a los fenómenos territoriales, ¿no? Por ejemplo, hay toda una cuestión que se llama educación no formal, ¿no? Incluso la educación comunitaria, que muchas veces las parroquias, los centros deportivos tienen más cercanía, ajá, con los barrios.
Bueno, que tienen, eso
pará,
lo que
déjame, entonces para. Dale, entonces, dale, que dale. Nosotros lo que estamos, por eso yo decía lo de las becas van a ir con equipos, pero el equipo, lo que va a generar es que también, porque yo me formé en el IPA y tengo, por suerte, no sé, en la vida recorrí también como jugaba al fútbol, algo tenés de barrio, pero tampoco, los barrios de hoy para mí son una cosa muy distinta. El año pasado tenía gurises en el liceo, un liceo del centro de Montevideo, ¿no? Que me mostraba, en Ulises, que era re divino, aparte súper carismático, de gente, pero estaban en otra, sí. Su mundo era otro, me mostraban cómo andan a los tiros, a las corridas, en los videos con la policía, como algo casi que, mirá, profe, porque me tenía cierta. ¿Entendés? Exacto. ¿Ah? Y otro, y eran
¿qué
tres.
Hace, ¿no? ¿Qué para, hace ¿qué con hace, eso? Entonces, cuando te dan eso, ¿qué
claro,
haces?
Entonces empezás a hablar, que pueden hacer los adscriptos, la madre quiere que siga yendo al liceo, hay un tío que no sé qué, bueno, nosotros ahí lo que precisamos es también tener elementos de la educación no formal, del acercamiento de los trabajadores sociales, ¿no? Para vos, porque ahí no alcanza con solo decir, venís X horas al liceo y te aislamos del problema.
No, tenemos, está clarísimo, pero yo también pienso
tareas comunitarias con ellos.
Todo para lo que se le está pidiendo al docente.
No, por eso es lo que yo le decía. Bueno. Vos ahí tenés que articular para que el docente pueda dar su mejor versión de lo que sabe, pero también aprendiendo con quienes, por ejemplo, saben hacer una dinámica grupal y tienen en cuenta, no sé, la sensibilidad de gurises que vienen de una situación de marginalidad, cómo hablar con los chiquilines en un lenguaje que no sea de giles, sí, porque es todo un tema.
Cercanía,
¿eh? También cómo hablar de los derechos, por ejemplo, hay todo un tema
que
ahora.
Que te vengan a mostrar el celular, como hacían contigo.
Claro, pero hay un tema ahora, por ejemplo, con la cuestión de los derechos, por ejemplo, de la diversidad, que para muchos varones pobres le genera rechazo, ¿no? Porque se sienten excluidos en esa discusión, ¿no? Y refuerza valores conservadores reactivos a eso. ¿Cómo haces para dialogar? A mí me pasó una anécdota, yo siempre la cuento porque quedé sorprendido. Con estos mismos gurises, que aparte, de verdad, eran rentes, pero y les gustaba un poco estudiar, pero no, estábamos dando nazismo, ¿no? Estábamos dando, entonces, y lo que era liderazgo carismático, liderazgo autoritario. Yo decía que había cosas del nazismo que se parecía un poco a las barras de fútbol, cuando si no cantás, te pego, si no soy mi cuadro, te quiero matar, no sé qué, ¿no? Sí, y yo la tiro así.
Linda temita que
no, entonces la tiro así. A veces eso pasa también con las bandas, le digo yo. Porque si no sé lo que te dice la banda, te ajusticia. Y uno me dice, profe, ¿y vos le dirías eso a un narco así, ¿no? En la clase. Yo dije, mira, si se puede conversar, capaz que hasta para todos sería bueno que esto lo vieran porque genera violencia en el barrio, entre ustedes. No debería ocurrir esto. Y uno decía, qué buena clase la de ese Hitler hoy, ¿no? Y el tipo mirá se quedó pensando cosas, ¿no? Y mirá, yo siempre me acuerdo porque esto lo aprendí, porque todos también tenemos que ir tomando un poco todo, de una película, de una serie que se hizo en Brasil, en la que participaba Charlone, que era, ¿se acuerdan de Ciudad de Dios?
Sí, cómo
no. La vida favelada. Sí, y tal, sí, sí. Donde había un estudiante que le contaban las batallas de Napoleón, en historias, y el Guri, cuando escuchaba las batallas, empezaba a dibujar las batallas entre las facciones en la favela, en el morro, ¿no? Sí. Porque a veces también, yo lo que siento es, y esto, pero, insisto, yo he tenido por suerte la chance de trabajar también en la facultad, de tener con salas docentes y colegas que te ayudan a pensar estas cosas, pero yo voy con nazismo, con Segunda Guerra Mundial, y hablo de las violencias, y ellos viven violencias, ¿no? Yo tengo que lograr hacer cierto link. Hacer
coincidir, ¿ya?, unas con otras.
Claro.
Por eso te hablaba de que en realidad lo que planteaba esta persona se parece mucho a lo que estás planteando vos. No están tan lejos. Pero
estamos de acuerdo ahí. Lo que nosotros creemos, acá le digo más en perspectiva de gobierno, es que tenemos que crear las condiciones para que todos los docentes, los educadores, pero también los equipos, puedan probar pedagógicamente cómo llegar a esto sin que eso sea visto de una manera reactiva por las familias y el entorno. Claro. No es que yo le vengo a decir al barrio,
estás contraeducando a mi hijo. No, está claro.
En el barrio hay diferentes cuestiones. También ocurre muchas veces que algunas familias vinculadas a los ámbitos de la economía en la sombra también sostienen proyectos educativos. Entonces, yo creo que hay que ser en ese sentido. Voy a volver a la primera pregunta, ¿no? Pero hay una parte para trabajar con cuidado. Es decir, la convicción es, el Estado y la escuela tienen que estar más presentes para ofrecer alternativas, pero darle a los docentes, y en los liceos más que nada, ¿no?, la chance de tener una formación en la práctica más integral. Pero eso también tiene que ver con una tercera área del presupuesto donde nosotros vamos a trabajar mucho, que es la educación en cárceles. Porque nosotros tenemos en Uruguay un problema muy grave, y eso se hace en articulación con el Ministerio del Interior, de una cultura que no es solo carcelaria, porque la cárcel de alguna manera es como el gran o los grandes icebergs de ese mundo, ¿no? Marginado, desplazado, pero que a su vez es utilizado, porque es como el tema de que se habla de los cárteles, todo, se habla como algo negativo, sí, pero en la sociedad hay un factor que los tiene allí, que los utiliza también y los tiene vulnerados en sus derechos.
Es una continuación.
Es un tema este, ¿no? El gobierno anterior, por eso vuelvo a lo de las políticas de Estado, hizo un trabajo de cárceles donde hicieron un dispositivo a través de un programa de Naciones Unidas con Corea, detectaron casi un 50% de analfabetismo funcional en las cárceles uruguayas. Y son mayoritariamente jóvenes, todos mayores de 18 años, o sea que son analfabetos funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que también por diferentes cuestiones, en términos de la elaboración cultural, también tienen muchas menos herramientas para construir un proyecto de vida alternativo. Porque cuando se dice, sí, la cárcel
la
es
segunda oportunidad, si sos analfabeto,
es imposible. Me parece fundamental.
Y encima entonces, porque sos el convicto.
Y hay, claro, y además todo sumale el prejuicio que tenemos, ¿no? Claro. Y sus experiencias simbólico-afectivas. Es decir, gente que está muy partida en muchas cosas. Entonces, ahí lo que pasó bien interesante, que me parece contarles, es que el Ministerio del Interior, y ahí Carlos Negro y Ana Juanche, que es la directora de la línea R, promovieron que esta prioridad del gobierno pasase a estar coordinada desde el MEC, desde Educación, para darle una perspectiva educacional. Estamos ahora coordinando con ANEP, con los diferentes organismos, también con CEFOPEN, que forma el personal penitenciario, para hacer una fuerte política de educación en cárceles.
¿Cuándo se empieza a empezar? ¿Cuándo piensan que pueden empezar con
nosotros,
eso?
Nosotros, mirá, se inauguró la mesa coordinadora del Programa Nacional de Educación en Cárceles, que también es una política de Estado. Yo quiero subrayar esto, ¿no? Después tendremos que discutir, pero es decir, viene de una ley generada en el periodo pasado, después de diferentes articulaciones, y nosotros ya en abril hicimos la primera reunión. Lo que tenemos es que presupuestar los diferentes dispositivos y mecanismos y empezar a ver en qué unidades penitenciarias desarrollamos los primeros planes piloto. La idea es poder, ya en 2026, tener las primeras experiencias de alfabetización junto con otro tipo de talleres y educación que son claves en la cárcel. Yo creo que ahí siempre tenemos la restricción presupuestal, ¿no? Sí. Pero se combinan algunos asuntos desde lo educativo que no sé si lo que decía Leo es tan cierto, pero es verdad, ¿no? Que a veces le pedimos de toda la educación, ¿no? Pero verdaderamente la educación podría contribuir, ¿no?, a mejorar también factores que nosotros entendemos que tienen raíces complejas y profundas, como la convivencia y la seguridad,
claro,
pero también volver a darle esperanzas. O sea, porque la clave de estos muchachos, que si uno los ve y la verdad es terrible, vos los ves y son jóvenes y hasta están, digo, hicieron ejercicio, pero están rotos por la vida, cometieron errores, pagaron en sí, pagaron no, su círculo no nos ayuda a salir, ¿no? Entonces, bueno, si no hay educación ahí, ¿dónde la vamos a llevar?
La oportunidad, la convivencia.
Además, ahí tienes el público cautivo. Que
no, y además el bienestar, ¿no?, colectivo. Ahora, estamos hablando de una parte de la gente, ponerle, que están vinculados al mundo del narco, al mundo del crimen, al mundo del contrabando, etcétera. Pero la mitad no termina el liceo. Y la mitad no está vinculada a ese mundo. Hay otro montón de alumnos que el problema es otro.
No, está claro. El problema no se estaba refiriendo
El problema es que el sistema los expulsa y ahí voy a que eso no es tan difícil,
bueno,
en el
para,
sentido de
Miguel,
el acercamiento que tiene que hacer el docente.
Yo lo que digo es, dos cosas. Sí. El tema cárcel es un tema casi, aunque es masivo.
No, saliendo de las cárceles.
Porque son 16.000 presos. No, es un tema grande, ¿no?
Sí, sí,
pero
sé.
Es focalizado, hasta vos tenés los lugares donde ir. Y además, nosotros, las experiencias que hay de talleres de educación en cárceles para los privados de libertad son motivadoras en general. Por mucho, ellos hasta por liberar cabeza, como claro, dicen ellos, ¿no? Sí. Pero en lo otro que vos planteás, yo siempre quisiera revisar el encare, no para cambiar la gravedad, sino para mejorar la solución. No es que el sistema expulsa a los jóvenes. Ojo con eso.
Es que los jóvenes...
Porque nosotros históricamente, no que me pongan profe, pero en Uruguay nunca tuvimos una educación secundaria universal de verdad.
No.
¿Se entiende?
Sí, ya sé.
Nosotros lo que venimos es, de alguna manera, rezagados. Uruguay tiene un precioso y enorgullecedor sistema educativo, pero sobre todo de primaria universal, de educación media accesible, pero ya con cierto perfil hacia, bueno, quien va a hacer una carrera universitaria seguía, ¿no?, sí, hasta bachillerato. Pero bachillerato lo hacían muy pocos porque el bachillerato en Uruguay estaba pensado como un preuniversitario.
Sí. Estamos rezagados en América Latina en eso.
En ese sentido, hasta lo que hablamos hoy de la escala, ¿por qué tenemos muchos menos liceos que escuelas? Porque antes, a nuestras propias familias, si vos ya te perfilabas para la comunicación, ni siquiera existía la LICOM, bueno, más o menos empezabas a trabajar, claro, en los medios, no sé qué. O si era futbolista, no estaba previsto que hiciera... ¿Se entiende?
No, sí, entonces, y tantos casos más.
Y ahí lo que empezó a ocurrir, yo creo que hay dos hitos en la historia del Uruguay. Uno es Germán Rama, que hubo mil polémicas, yo estuve en contra de la reforma en el IPA, pero digo por las dos para no hacerme, ¿no? Porque nos parecían más muchas, porque tenía un discurso muy tecnocrático y todo eso, pero Germán Rama cambia la inversión y propone que sea obligatorio, escuchá, 96, obligatorio el ciclo básico, antes no era obligatorio, ¿no? El ciclo básico. Y después, con la ley de educación del Frente, la idea es de ampliar y llevar eso, estamos hablando recién 2008, hasta sexto de liceo. Eso lleva un tiempo de transición, no solo que vos lo vuelvas obligatorio, sino que generes los espacios, pero también la cultura de que las familias manden a los chiquilines. Lo que estamos observando ahora es que hay una parte que, más que expulsar, el sistema tiene sus responsabilidades. Sí. La política educativa en algunas cosas no le ofrece a los adolescentes lo que demandan, por ejemplo, en tiempos. No puede ser que el liceo empiece a las 7 de la mañana y termine a las 2 de la tarde.
Ah.
Porque como quedan lejos los liceos...
Si no
vivís cerca, pero no tenés tanto liceo en los barrios. Entonces, los horarios, las materias, ¿no? Yo amo las materias y las disciplinas, pero no puede ser que tengan 10 materias de corrido y ni un espacio recreativo que sea solo sentadito con las cabezas pensantes, ¿no? Entonces, bueno, pero eso se está revisando.
Está bien.
Se creó el artístico,
hay posibilidades.
Sí, pero ahí lo otro
lo que
hay,
tenemos es mucho más tiempo, querido.
No, ya sé, pero digo para cerrar la idea, que es, vos también tenés que tener la chance de que esos chiquilines, con un sistema que se adapte mejor, encuentren el sentido, el horizonte de caminar yendo a la educación con sus familias y su barrio. Y ahí por eso la política que pensamos esto de becas, de acompañamiento, de lo comunitario, creo que va a ser como ese empuje que haga sinergia y ojalá camine.
Tenga así el sea. Mejor de los éxitos.
Rapiditas para Kerichi, ya le habíamos adelantado, rapiditas, ¿no? Ahí. Son preguntas para contestar sí o no y tiene un paso.
Un solo paso.
Un solo paso, no, no son difíciles.
Me voy a poner
no son difíciles.
Rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Un historiador puede dirigir mejor la educación que un economista?
Bueno.
Arrancamos bueno, mal. No. Ariel, por favor. La consigna usted como profesor lo sabe.
Horrible, horrible. ¿Sí? No.
Escucha al otro, el agregado. Si vos las contestás dignamente, al final podés desarrollar alguna.
Claro, lo que pasa es que yo no soy historiador, Victoria. Soy profe de historia.
En teoría.
Ah, en teoría. ¿Sí?
Muy bien. Apenas 2 minutos tarde.
Sí, dale.
¿La reforma educativa del gobierno anterior fue más política que pedagógica?
Sí.
¿Los chicos aprenden más con TikTok que de libros?
Paso. Hay que estudiarlo.
¿Va a meter mano en los libros de historia?
No.
¿El gran problema del sistema es la desigualdad de origen?
No.
¿Hay una dicotomía entre autoridad y empatía en las aulas?
No.
¿Se puede ser de izquierda y evaluar con exigencia?
Sí.
¿Hay que ir a buscarlos casa por casa?
Sí.
¿La educación compite con seguridad por recursos en el presupuesto?
No.
¿Te gustaría llegar a ser ministro de Educación?
Paso.
No,
creo que no, estamos bien, no.
temeroso, ¿no?
No, pero...
Sí, bueno, no estuvo tan mal, han habido peores, convengamos. Es un pasaste...
No,
sí,
pasaste la
para rapidito. Cuando se puso los auriculares pensé que se iba a comer la cancha.
No, porque en realidad, claro, lo que pasa es esto, Victoria, perdón, pero con el tema de los títulos yo trato siempre de ser cuidadoso porque, primero, que tengo grandes amigas y amigos historiadores, yo hice el IPA, trabajamos con la historia, pero no somos investigadores directos, yo incluso publico cosas, con el cuidado de siempre referenciar a los historiadores, ¿entiendes? Entonces, claro, no, creo que los economistas nos ayudan muchísimo a pensar también la gestión, pero ser profe te da también esa dimensión de la enseñanza que creo que es necesaria para también lo que vos planteás de la empatía, ¿no? En la pregunta es... Pero bueno, en realidad ninguna gestión es de un perfil solo.
Claro, y hay que mantener ese equilibrio entre autoridad y empatía. Sí. Lo que tú te decía, lo del TikTok y los libros.
Sí, yo creo que no hay que rechazar ninguna forma de aprendizaje cuando es masiva. Y probablemente los chiquilines aprenden, se enteran de muchísimas cosas. ¿Qué es aprender? Ese es el punto, ¿no? Ahora, esto no es en contra de los libros. Tenemos que ver el formato también para que lean y para
puse
que...
Puse TikTok, pero podía ser
hay que estudiarlo.
Claro, hay que analizarlo.
Y sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Bueno, gracias
de
a
verdad, No, por favor.
Gracias.
Hacemos una breve pausa y ya seguimos con más Punto de Encuentro, ¿sí?